Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de temas del ámbito de la salud, porque esta mañana hemos mantenido una entrevista con el delegado de este ámbito en la provincia de Granada, donde hemos hablado fundamentalmente del nuevo centro de salud que hace poco más de una semana abría sus puertas. Hemos hablado de cómo está funcionando, de cómo debe funcionar próximamente y también de otros asuntos vinculados al ámbito sanitario a nivel ya comarcal e incluso andaluz. También vamos a hablar de algún suceso que ha tenido lugar en la costa granadina. Nos iremos hasta Motril, donde se ha presentado el proyecto del primer hotel ciudad que comenzará a levantarse el año próximo. Temas vinculados también con política municipal. Vamos a la playa, el programa veraniego de Radio Salobreña está ya a punto de ponerse en marcha. Les contaremos detalles y novedades. Y nos vamos a ir también a una actividad que ha tenido lugar hoy, de la mano de Sal Orgullo, donde hemos contado aquí en Salobreña con la presencia, entre otros, de Bob Pop, el conocido escritor y también, entre muchas otras cosas, bloguero, crítico, director, bueno, de todo hace Bob Pop. También vamos a hablar de música y de danza con el festival FEX que llega a Salobreña. Mejor si los temas más destacados que tenemos para esta segunda edición de nuestro informativo los resumimos en titulares. Investigan la procedencia de un arma hallada por unos niños en Sorbilán. El delegado de salud destaca que el nuevo centro de salud de la villa funciona a pleno rendimiento tras la primera semana desde su apertura. El primer hotel ciudad de Motril comenzará a construirse en 2027 con 150 habitaciones y espacios para eventos. El PSOE reclama medidas urgentes para eliminar los anzuelos de la playa Can de Motril. Almuñécar y La Herradura izan sus banderas azules y revalidan 5 playas con los distintivos de calidad y sostenibilidad. Vamos a la playa, regresa a la parrilla de Radio Salobreña y amplía su alcance a 8 emisoras de la provincia. De la mano de Bob Pop, Sal Orgullo aborda problemáticas como la homofobia o la transición de género. El Festival Internacional de Música y Danza de Granada llega este miércoles a Salobreña con las 4 estaciones de Vivaldi.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Guardia Civil investiga la procedencia de un arma en avanzado estado de deterioro que fue hallada por unos niños en una plaza de Sorbilán, en la costa de Granada. Según informó la Guardia Civil, el hallazgo se produjo el domingo y fueron los niños quienes dieron el aviso a un miembro del Instituto Armado ya retirado. Debido al estado de deterioro y oxidación que presentaba el arma, no ha sido posible aún determinar si estaba cargada, según las fuentes. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer su procedencia y cómo llegó hasta allí. A poco más de una semana de haber iniciado su actividad, el nuevo centro de salud de Salobreña se encuentra a pleno rendimiento y con todos los profesionales adaptados al nuevo entorno y circunstancias. Así lo ha destacado esta mañana el delegado territorial de salud de la Junta de Andalucía en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos, en una entrevista mantenida con Radio Salobreña. El responsable autonómico ha expresado su satisfacción y alegría de tener un magnífico centro, lo cual dice es muy importante para que los profesionales puedan ofrecer la mejor atención sanitaria. Asegura que estos ya están adaptados a la nueva situación, ya que es fácil adaptarse a algo mejor, recordando que el nuevo edificio incorpora el servicio de fisioterapia, que antes estaba en un emplazamiento distinto, así como el servicio de radiodiagnóstico del que antes carecía. Sánchez Montesinos ha remarcado la comodidad en sus accesos e instalaciones, así como la facilidad para acceder a los distintos servicios que están correctamente señalizados, y ha destacado que en Salobreña y sus alrededores ha aumentado mucho la población, por lo que se necesitaba este equipamiento adaptado a las exigencias actuales de la atención sanitaria. Es Indalecio Sánchez Montesinos.
La accesibilidad es estupenda. Lo mejor es que no tengan que ir, eso está claro siempre. Uh-huh. En salud o en la enfermedad, lo mejor es la salud, ¿no? Y no tener por qué ir al centro. Pero si se va al centro, ya verán que es un centro realmente adaptado a los momentos actuales, de una construcción magnífica y muy bien señalizado, muy bien distribuido. Mejora mucho la accesibilidad tanto a las diferentes consultas como, por ejemplo, a las urgencias, teniendo un aparcamiento propio. Tengan en cuenta que son 4.500 metros cuadrados, de los cuales 2.400 se destinan a este edificio, ¿no? Yo creo que realmente Salobreña se lo merecía y así hemos actuado en consecuencia.
El delegado de Salud ha explicado que en julio y agosto entra en funcionamiento el nuevo equipo de médico-enfermero en el marco de los refuerzos estivales que llegan cada año, aunque la idea es mantenerlo en la estructura del Centro de Salud de Salobreña. Ello evitará una situación que se daba en las antiguas instalaciones cuando llegaba a cerrarse el centro, cuando el único equipo disponible debía atender una urgencia afuera. Hablando ya del conjunto del área de gestión sanitaria sur de Granada, Sánchez Montesinos indica que los refuerzos se van adaptando en cada centro de salud en función de la población que va llegando, en una zona donde es complejo combinar, dice, la atención primaria, las urgencias y el ámbito hospitalario. Así todo, espera que, como en los años anteriores, se dé una respuesta adecuada. Nuevamente escuchamos al delegado de salud.
Se van adaptando en relación a cada uno de los centros de salud, a la población que va llegando, en una zona que es realmente compleja, porque no solo hay que pensar en esa costa tropical maravillosa, sino que también esa maravilla de la Alpujarra. Es decir, estamos hablando del área de gestión sanitaria sur, ¿no? De poder coordinar perfectamente lo que es la atención a nivel de primaria, a nivel también de urgencia y luego a nivel hospitalario, ¿no? Bueno, yo creo que como todos los años nos vamos adaptando a las diferentes circunstancias, con la mejor predisposición además de los profesionales, que también tienen derecho a tener su periodo de vacaciones, y esperemos pues que, como los años anteriores, se dé una respuesta adecuada.
Los refuerzos se van redistribuyendo cada año en función de las capacidades con las que se cuentan en el área y también a una población que varía poco pero va en aumento, explica el delegado. Al mismo tiempo, cada verano se debe afrontar un problema recurrente como es la falta de profesionales. Afirma que este año va en la misma línea, pero lo importante es cubrir la atención sanitaria. Sánchez Montesinos asegura, por otra parte, que el edificio norte del Hospital Santa Ana de Motril está cumpliendo todos los plazos y estará finalizado para el último trimestre de 2027. Por otro lado, el delegado territorial de la Junta en Granada se ha referido al plan de mejora previsto por el gobierno andaluz para blindar un incremento de presupuesto para la sanidad pública e ir adaptando el modelo, pues dice ha cambiado la población, la situación de la patología crónica, con más pluripatología, y por tanto hay que hacer esa adaptación de manera progresiva pero constante. Convencidos, afirma, de que esa es la vía para recuperar una situación de normalidad en la asistencia sanitaria. Por último, ha destacado el enorme impacto que ha supuesto para los servicios sanitarios las huelgas de médicos que han tenido lugar en los últimos meses, pues tanto las consultas externas de atención primaria como de especialidades, así como pruebas diagnósticas, se van retrasando. Por tanto, espera que se produzca pronto un acuerdo desde el Ministerio para alcanzar el acuerdo marco con los médicos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Gran Hotel Luna Ciudad de Motril iniciará su construcción a lo largo de 2027, según se ha dado a conocer este martes durante la presentación oficial del proyecto. El futuro establecimiento, promovido por el grupo granadino de Luna Hotels, contará con 150 habitaciones, categoría de 4 estrellas, y se levantará en la Avenida de la Constitución, junto al Parque de los Pueblos de América, con el objetivo de ampliar la oferta hotelera de la ciudad y convertirse en un nuevo espacio para la celebración de eventos. El proyecto contempla, además de las habitaciones y estancias VIP con piscina exterior, un auditorio al aire libre con capacidad para 300 personas, salones de celebraciones modulables abiertos tanto a congresos como a actividades sociales y culturales, un restaurante tipo buffet y una cafetería con terraza. La intención es que el complejo no solo esté dirigido a los visitantes, sino que también pueda ser utilizado por la ciudadanía durante todo el año. La presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, el consejero delegado del grupo hotelero, Javier Taucia, y la teniente de alcalde de Urbanismo y Promoción Turística, María Ángeles Escámez. El edificio ha sido diseñado por el arquitecto Óscar Luna, quien se ha inspirado en la arquitectura característica de la costa tropical. Su diseño recrea las formas curvas y los tonos blancos de los invernaderos en ladera y apuesta por criterios de sostenibilidad mediante sistemas de geotermia, placas fotovoltaicas y ventilación eficiente. Además, la última planta se retranqueará y estará cubierta para minimizar el impacto visual y preservar las vistas al mar de los edificios próximos. Durante el acto, la alcaldesa ha destacado que la ciudad llevaba años esperando la llegada de un gran establecimiento hotelero de estas características y ha señalado que tras un largo proceso administrativo y urbanístico, ya existe un calendario concreto para el inicio de las obras. A su juicio, el proyecto supondrá un paso adelante en la estrategia de desarrollo turístico y urbano de Motril. Es Luisa García Chamorro.
Quiero agradeceros especialmente al Grupo Luna, a Óscar, a ti y a tu familia, que hayáis apostado por esta ciudad, que hayáis apostado por Motril, a quienes habéis decidido invertir aquí, crecer en Motril y también, permítanme que lo diga, enamorarse ya de las bondades que tenemos en nuestra ciudad. Y además este enclave maravilloso con vista al mar y junto a la joya de la corona de Motril, como es el Parque de los Pueblos de América, y muy cerquita también de la segunda joya, como es nuestro Santuario de la Virgen de la Cabeza.
Por su parte, Javier Taucia ha subrayado la apuesta del grupo hotelero por la segunda ciudad de la provincia de Granada, asegurando que el objetivo es crear un hotel integrado en la vida de Motril, con servicios pensados tanto para los visitantes como para los residentes. Javier Taucia.
Tres plantas bajo rasante donde se alojarán servicios internos del hotel y un parking, tanto para clientes del hotel como parking público para el ciudadano de Motril. Y cuatro plantas sobre rasante que alojarán nuestras 150 habitaciones y un poco como icono y como estrella una planta superior donde tendremos un espacio de restauración, de ocio, un chill out que sobre todo se ha concebido teniendo mucho respeto por la vivienda ya existente para respetar la visibilidad del ciudadano de Motril actualmente, con un diseño respetando y que a su vez tendrá vistas a todo lo que es tanto la ciudad de Motril como nuestra costa tropical.
La responsable municipal de Urbanismo y Promoción Turística, María Ángeles Escámez, ha recordado que Motril arrastra desde hace años una falta de plazas hoteleras, por lo que considera que este nuevo establecimiento permitirá aumentar la capacidad de alojamiento, atraer nuevos perfiles de visitantes y reforzar la actividad económica del centro urbano, con efectos positivos para el comercio, la hostelería y el tejido empresarial local. Continuamos en Motril, donde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha exigido al equipo de gobierno una actuación urgente para solucionar la presencia de anzuelos y restos de material de pesca en la playa Can, una situación que, según denuncia, está provocando accidentes entre las mascotas que utilizan este espacio. La portavoz socialista Gador Domínguez ha alertado de que en las últimas semanas se han registrado varios casos de perros heridos o que han llegado a ingerir anzuelos abandonados en la arena, lo que ha generado preocupación entre las familias que frecuentan la playa canina. El PSOE recuerda que esta problemática viene produciéndose desde hace años y asegura haber reclamado en distintas ocasiones medidas para garantizar la convivencia entre los diferentes usos de este tramo del litoral, entre ellas la prohibición de la pesca durante la temporada estival. Domínguez ha criticado que el gobierno municipal siga considerando que se trata de un problema de difícil solución y sostiene que corresponde al ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios. En este sentido, ha señalado que la reciente recogida de firmas impulsada por vecinos y usuarios de la playa refleja el creciente malestar ciudadano y la demanda de una respuesta por parte del consistorio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Las playas del Muñécar y la Herradura izan sus banderas azules y revalidan 5 distintivos de calidad y sostenibilidad, informa Manolo Guirado.
Las playas de la Herradura, Marina del Este, Los Berengueles, San Cristóbal, Puerta del Mar y Velilla en Almuñécar lucen desde hoy las banderas azules junto a los distintivos Q de calidad y S de sostenibilidad, además del ISO 14001 de gestión ambiental. Certificaciones que reconocen la calidad de las aguas, la limpieza, la seguridad, la accesibilidad y la gestión ambiental del litoral sexetano. A ella se suma la bandera azul concedida al Puerto Deportivo Marina del Este, lo que convierte un año más a Almuñécar en el municipio con mayor número de estos galardones en la provincia de Granada. El acto oficial de izado de las banderas se ha celebrado en la playa de la Herradura, y ha estado presidido por el alcalde Juan José Ruiz Joya y la edil de playas Lucía González. Durante el acto, el alcalde ha destacado que estas certificaciones son el resultado del trabajo desarrollado durante todo el año para mantener las playas en las mejores condiciones y ha subrayado que los distintivos avalan tanto la calidad de los servicios como el compromiso del municipio con la conservación del entorno. Ruiz Joya ha señalado que el objetivo es ofrecer a vecinos y visitantes unas playas preparadas para afrontar la temporada alta y consolidar a Almuñécar y La Herradura como destinos turísticos de referencia en Andalucía. Escuchamos a Juan José Ruiz Joya.
Hemos hecho esta instala de bandera de una manera simbólica, pues para mostrar al mundo, para mostrar a nuestra provincia, para mostrar a todos aquellos que nos visitan y a nuestros vecinos que nuestras playas están preparadas una vez más para dar la bienvenida a un verano que va a ser un verano histórico en ocupación, un verano donde vamos a poder ver que Almuñécar y La Herradura de nuevo va a ser uno de los destinos turísticos elegidos por los ciudadanos por excelencia en Andalucía y fuera de ella para pasar unos días de vacaciones, y desde luego los deberes por parte del Ayuntamiento de Almuñécar están hechos porque se van a encontrar, como digo, unas playas accesibles, una calidad del agua, una limpieza del agua, una limpieza de nuestras playas, y esto gracias al esfuerzo de muchas personas, no solamente de la Administración.
Por su parte, Lucía González ha incidido en que la obtención y mantenimiento de estas certificaciones exige una mejora continua de las infraestructuras y servicios. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ha realizado diversas actuaciones de cara al verano para reforzar la seguridad, la accesibilidad y la atención a los usuarios. Entre las principales novedades ha destacado la ampliación del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo hasta el 10 de septiembre, la incorporación de 4 profesionales específicos para el servicio de baño adaptado, la instalación de una nueva pasarela accesible y una zona de sombra adaptada en la playa de San Cristóbal, así como un nuevo aseo adaptado en La Herradura y la renovación de distintos equipamientos del litoral.
Continuamos en Almuñécar, donde el PSOE ha denunciado el calor sofocante que asegura se está registrando en el auditorio Martín Recuerda de la Casa de la Cultura debido a la avería del sistema de climatización. Una situación que ha coincidido con la celebración de las galas de fin de curso de las academias locales de danza. Según los socialistas, durante todo el mes de junio, tanto las familias como las academias han trasladado sus quejas por las altas temperaturas en el interior del recinto, al considerar que las condiciones son intolerables para el desarrollo de las actuaciones y para el público asistente. El vicesecretario general y portavoz socialista, Josué Díaz, ha calificado la situación de nuevo desastre y ha criticado la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular, resaltando que hemos pasado de los cubos de agua para las goteras y el frío de este invierno al calor sofocante, ha afirmado, recordando las incidencias registradas meses atrás en el edificio. Díaz ha advertido de que la falta de climatización afecta especialmente a niños adolescentes, personas mayores y familias que acuden diariamente a las actuaciones de las escuelas de baile, y ha considerado que mantener estas condiciones en un edificio público supone una temeridad. El PSOE sostiene que los problemas de climatización y mantenimiento de la Casa de la Cultura se arrastran desde hace años y reclama al Ayuntamiento una actuación definitiva. En este sentido, la formación pide una reparación estructural del sistema de ventilación, la solución de las goteras, la renovación del patio de butacas y una mejora integral de las instalaciones para garantizar unas condiciones adecuadas en el principal espacio cultural del municipio.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Gualchos Casteldeferro ha abierto al público la nueva pasarela peatonal que conecta las playas de Casteldeferro y Cambriles, una infraestructura largamente demandada por vecinos que ya permite un tránsito más cómodo, seguro y accesible entre ambos arenales. La actuación supone un importante avance para el municipio al eliminar una de las principales dificultades de conexión entre ambas playas, favoreciendo especialmente el desplazamiento de personas con movilidad reducida, mayores, familias con carritos infantiles y cualquier usuario que hasta ahora encontraba dificultades para realizar este recorrido. La alcaldesa de Gualchos, Casteldeferro, Toña Antequera, ha mostrado su satisfacción por la puesta en funcionamiento de esta nueva infraestructura. Cumplimos un compromiso muy importante con nuestros vecinos, ha dicho. Esta pasarela ya es una realidad y supone un antes y un después para la conexión entre las playas de Castel y Cambriles. Antequera ha destacado que esta actuación responde a una reivindicación histórica del municipio y mejora tanto la calidad de vida de quienes residen en Gualchos Castelldeferro como la experiencia de quienes eligen el municipio para disfrutar de su litoral. Hemos eliminado, dice, una barrera que durante años dificultaba el paso entre ambas playas. Ahora cualquier persona puede recorrer este tramo de forma cómoda, segura y accesible, algo especialmente importante para las personas mayores, quienes tienen movilidad reducida o las familias con niños. La alcaldesa también ha subrayado el esfuerzo realizado por el ayuntamiento para sacar adelante un proyecto que ha requerido la tramitación de las correspondientes autorizaciones y la coordinación entre distintas administraciones. Vamos a la playa, regresa a la parrilla de Radio Salobreña y amplía su alcance a 8 emisoras de la provincia.
Radio Salobreña estrena este miércoles 1 de julio una nueva edición de Vamos a la Playa, el programa con esta sintonía más refrescante de nuestra programación estival, que este año alcanza su temporada número 28 en antena. El espacio se emitirá en directo hasta el 31 de agosto, de 1 de la tarde a 2, desde las playas de la localidad y realizando también algunos programas especiales en otros puntos de la comarca. Conducido por nuestro compañero Moisés Franco, el programa recorrerá diariamente el litoral salobreñero para acercar a los oyentes el ambiente veraniego a través de entrevistas con vecinos y visitantes que disfrutan de sus vacaciones o de una jornada de descanso junto al mar. Uno de los fuertes que tiene este programa desde hace unos años es la difusión provincial del espacio. Además de Radio Salobreña, 8 emisoras granadinas emitirán el programa, permitiendo que llegue a buena parte de la provincia. En concreto, podrá escucharse en Radio Iliberis de Atarfe, Radio Alfaguara de Alfacar, Radio Albolote y Radio Santa Fe, que cubren el área metropolitana. Gracias a Radio Dúrcal se dará cobertura a la comarca del Valle de Lecrín, mientras que Radio Huetortájar y Radio Montefrío lo emitirán para todo el poniente granadino. Como incorporación esta temporada, Radio Cegel de Albuñol nos permite ampliar la cobertura a la comarca de la Contraviesa. La presencia de visitantes procedentes de todas las localidades en las playas de Salobreña convierte el programa en un punto de encuentro radiofónico donde los oyentes podrán escuchar a familiares, amigos y vecinos disfrutando del verano. Además, gracias a la emisión por internet, Vamos a la Playa podrá seguirse desde cualquier lugar del mundo. El espacio permanecerá en antena durante los meses de julio y agosto gracias al respaldo de 16 empresas e instituciones que patrocinan y colaboran en su producción, contribuyendo a mantener uno de los programas con mayor trayectoria de la radio municipal de la villa, que se ha convertido en un clásico de nuestra parrilla.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Tras su inauguración oficial en la jornada de ayer, el Festival Salorgullo 2026 ha celebrado esta mañana una de sus primeras actividades con un conversatorio que quedará registrado en un podcast en el que ha participado el escritor y pensador Bob Pop, también guionista y colaborador de radio y televisión. Ha sido el personaje destacado en una mesa que han completado Mercedes Ariza y Michael Perrier, quienes han contado sus historias personales vinculadas a la transición de género o la homofobia, que reflejan en sendos libros. Bob Pop es el nombre artístico de Roberto Enríquez, que además es periodista, crítico y bloguero, siendo una voz comprometida del panorama cultural español. Entre otras cosas, creó y dirigió la serie de televisión Maricón Perdido, que se emitió en varios países y le supuso diversos reconocimientos. Aceptó rápidamente la invitación de participar en Salorgullo, al considerar que su presencia es más necesaria en lugares pequeños que en otros eventos más multitudinarios, como por ejemplo el Orgullo de Barcelona, donde rechazó ser pregonero. Así se lo contaba esta mañana a Radio Salobreña Bob Pop.
Cualquier orgullo, cualquier encuentro de diversidad, cualquier encuentro humano ya me interesa muchísimo. Pero cuanto más pequeño sea el lugar, y creo que son los sitios donde hay que estar. Y es donde más se aprende. O sea, yo aquí siempre vengo a aprender y a escuchar y siempre me llevo un chute de humanidad que luego me ayuda mucho en mi trabajo, que es muy solitario en casa. O sea, que yo sí, ahora estoy de tour, pero luego yo estoy picando piedra en mi casa frente al ordenador, con lo cual todo esto a mí me da mucha energía y muchas ideas. O sea que yo siempre, o sea, siempre he dicho que no al Orgullo de Barcelona, que me han pedido ser pregonero, etcétera, porque no me veo necesario allí, pero a lugares como este siempre diré que sí, porque me parece que es donde hay que estar.
La encargada de introducir el evento ha sido la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Salobreña, Ángela Rodríguez, quien lo ha calificado como un espacio de reflexión para abordar, entre otras problemáticas, la transfobia, el acompañamiento familiar y el sexilio, que es el exilio motivado por la violencia o rechazo relacionados con la identidad sexual. Es Ángela Rodríguez.
Lo que vamos a compartir en esta mesa no son casos aislados, sino parte de una realidad colectiva que necesita ser nombrada, ser escuchada y también transformada. A lo largo de esta mesa hablaremos de tres realidades que a menudo se entrelazan: la transfobia, que sigue siendo una forma de violencia cotidiana, estructural y muchas veces invisible para quienes no la viven. Ese exilio silencioso al que se ven empujadas tantas personas que tienen que abandonar su entorno, su familia o su lugar de origen para poder vivir libremente su identidad. Y el acompañamiento familiar, esa otra historia que también merece espacio, la de las familias que aprenden, que se cuestionan y que eligen el amor.
El resto de componentes de la mesa han sido protagonistas del documental Las Voces de Salobreña, emitido en el marco del festival, y donde diferentes personas vinculadas al colectivo LGTBI relatan en primera persona sus experiencias. Una de ellas es Mercedes Ariza, autora del libro Mi Lagartija, en el que comparte su experiencia acompañando a su hijo trans en su elección de encarar la transición de chica a chico. Asegura que la situación fue totalmente inesperada para su familia, pero no obstante decidieron hacer una piña y acompañar a su hijo en este proceso, pensando siempre en su felicidad. Es Mercedes Ariza.
Fue totalmente inesperado, nunca te plantea este tipo de situaciones, la verdad, porque parece que siempre se ve todo en la tele, pero nunca te va a tocar de cerca. Y bueno, nosotros lo que hicimos pues fue hacer una piña, y pienso que es lo más sensato. A nosotros nos ha funcionado. Nuestro hijo creo que es feliz y que se puede expresar libremente, que vive su vida ya totalmente, con total normalidad, igual que cualquier chico o cualquier otro chico. Tiene su proceso de aceptación, pero lo que no puedes es empezar con la negación, ¿no? Tienes que ir acompañando su camino, acompañando sus pasos, y entonces igual que él va aprendiendo, vas aprendiendo tú también. Pero no negarte, no cerrarte en banda, decir no, eso no puede ser, te estás equivocando, no. Tenemos que ir todos andando ese camino poco a poco.
El otro participante de este encuentro es Michael Perrier, que en su libro Cicatrices Silenciosas relata la experiencia directa de haber sufrido acoso escolar, una agresión homófoba en 2015 y también maltrato de pareja, lo que lo llevó a intentar quitarse la vida en varias ocasiones. Pero el mensaje final es positivo, pues de todo se puede salir, y espera que su experiencia pueda servir también a muchos otros jóvenes que atraviesan situaciones similares. Es Michael Perrier.
Voy a hablar tanto del acoso escolar que sufrí, voy a hablar de la homofobia, también tuve, por desgracia, pasé por maltrato de pareja, y son temas dolorosos, pero yo estoy luchando para dar visibilidad a esos temas, porque para que la gente sepa que no están solos, no estamos solos realmente con esto. Yo, por desgracia, silencié durante más de 30 años y me di cuenta que no tenía la culpa tras escribir el libro, y a partir de ahí salió a la luz y me di cuenta que estaba ayudando a muchas personas, y ellos fueron quienes me dieron fuerza para moverme tanto, para demostrarle eso, que no están solos, que pidan ayuda. También he tratado mucho lo que es la salud mental, la depresión, el fallo que tenemos, eso de silenciar constantemente, es una lacra.
Volviendo a Bob Pop, no es la primera vez que visita Salobreña, pues de pequeño veraneaba en Almuñécar, aunque admite que no conocía las vistas imponentes que ofrece el casco antiguo, donde ha tenido lugar este encuentro en la terraza de un restaurante.
Yo recordaba a Salobreña, yo vine de crío, porque yo veraneaba con mis padres en Almuñécar. Y entonces todos los años veníamos aquí a dar un paseo y siempre decíamos, ¿por qué no nos quedamos en Salobreña en vez de Almuñécar? Y me decía, porque Almuñécar está muy lejos. Y entonces volvíamos a Almuñécar. O sea que sí, cuando me llamasteis para venir, me hizo mucha ilusión, porque dije, hostia, Salobreña lo conozco. Pero claro, no a este lujo. Estas vistas no las conocía y no creo que las vaya a olvidar fácilmente. Pero las del hotel donde estamos también son maravillosas, o sea que yo feliz.
Esta ha sido una de las primeras actividades del Salobreña 2026, que tendrá su colofón el fin de semana con los conciertos en el Polideportivo, donde actuarán, entre muchos otros, Marta Sánchez y Miss Cafeína. Radio Salobreña sorteará dos abonos gratuitos para las dos jornadas musicales, que en breve se dará a conocer a través de las redes sociales de la emisora.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada llega este miércoles a Salobreña con Las Cuatro Estaciones de Vivaldi.
Salobreña será este miércoles 1 de julio una de las sedes de la extensión de la edición número 75 del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con la interpretación de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, a cargo de la Academia Barroca del Festival de Granada, bajo la dirección de Aarón Zapico. El concierto se celebrará a las 9 de la noche en el Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda, con entrada gratuita hasta completar aforo. La cita permitirá al público salobreñero disfrutar de una de las composiciones más populares de Antonio Vivaldi dentro de la programación del FEX, la extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que acerca cada verano espectáculos de primer nivel a distintos municipios de la provincia. La actuación forma parte de una gira de 3 conciertos que comenzó en Granada dentro de la programación oficial del festival, donde la formación acompaña al prestigioso ballet Malandain de Biarritz en una producción que entremezcla música barroca y danza contemporánea. Tras su paso por la villa, el espectáculo viajará a Huetorvega. El director de la Academia Barroca, Aarón Zapico, ha explicado que la interpretación que llegará a la villa propone una lectura personal de una de las obras más conocidas del repertorio clásico. Aunque respeta la esencia de la partitura de Vivaldi, la formación apuesta por una interpretación con un marcado carácter escénico y expresivo, en la que el protagonismo recae tanto en la calidad musical como en la implicación de los jóvenes músicos que integran la academia. Escuchemos a Aarón Zapico.
Vivaldi es una marca, digamos, muy, muy conocida. Las Cuatro Estaciones quizás es su obra más importante y más reconocida e interpretada en el mundo. Pero bueno, nosotros en el festival, en el proyecto de la Academia Barroca, que es la orquesta encargada de interpretar esta obra, le hemos dado un toque, digamos, muy teatral, muy valiente, muy honesto, y creo que la gente va a reconocer ese esfuerzo, va a reconocer esa entrega de los chicos que conforman la academia, y van a disfrutar un montón, vamos, estoy seguro.
Zapico ha considerado que una obra universal como Las Cuatro Estaciones admite nuevas miradas sin perder su identidad. A su juicio, del mismo modo que un actor aporta su propia personalidad a un texto teatral, cada intérprete imprime su sensibilidad a una partitura, convirtiendo cada ejecución en una experiencia diferente. El director también ha destacado la naturalidad con la que conviven en esta producción la música barroca y una puesta en escena contemporánea. En su opinión, las etiquetas estilísticas pierden importancia cuando la propuesta artística logra emocionar al público, ya que la música trasciende épocas y clasificaciones para convertirse en un vehículo de expresión plenamente vigente.
Ya metidos en la agenda cultural, además de esta actividad entonces que tenemos aquí en Salobreña con Las Cuatro Estaciones, nos vamos al próximo jueves, el día en que se pone en marcha una nueva edición de Música en los Rincones. Lo hará con el trío Daxoda, que interpretará versiones de pop rock en español. Será a las 10 de la noche, con acceso gratuito, en el barrio de La Loma, en la Santa Cruz, con las diferentes actividades que tienen lugar tanto en el casco antiguo de Salobreña como en Lobres y La Caleta. Comienza entonces ya Música en los Rincones. Nos vamos a otras actividades que también forman parte del Sal Orgullo, como por ejemplo mañana a las 7 de la tarde, el desfile de moda en el paseo marítimo de la playa Punta del Río, una pasarela con la nueva colección de José Perea, que hará además una demostración de costura. Tendrá lugar además también el próximo día jueves un reto deportivo en el paseo marítimo, en este caso frente a Cruz Roja. Y además habrá cine en Acalenca con Noches a la Fresca. Se estará proyectando Carmen y Lola a las 10 de la noche. Son las próximas actividades que forman parte de la programación de Sal Orgullo. Si nos vamos hasta Motril, tenemos diferentes actividades de Alégrate el Verano. Por ejemplo, mañana miércoles a las 10 de la mañana habrá yoga en Playa Granada, en la zona de Villa Estrida. Además, en la playa de Poniente, donde está el templete. Dentro también de Alégrate el Verano habrá un concierto de pop de los 80 y los 90. Será a las 10 de la noche. También hay actividad el jueves dentro de este programa de actividades con cine de verano a las 10 de la noche en el Parque de los Pueblos de América. Y hay también mercadillo mañana a las 7 de la tarde en los aparcamientos situados frente a los campings de Motril. Son las propuestas del vecino municipio, pero si nos vamos hacia el otro lado tenemos al Muñécar, que nos ofrece hoy, por ejemplo, la gala de danza de la Escuela de Juan Pablo García, Viaje a través del ritmo, es el título de la segunda función. Tras la que tuvo lugar ayer, será a las 21 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura. Y más actividades en Almuñécar el próximo día 3 con el concierto Rock and Pop Legends. Será en el Parque El Majuelo a las 21 horas. Y K-Pop, tributo musical, Las Cazadoras de Demonios, llegará al Parque El Majuelo el próximo día 5 de julio a las 21:30 horas. Son las propuestas culturales de la costa tropical. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, temperaturas en ligero ascenso y vientos flojos variables. Aquí en la costa la máxima llegará hasta los 31 grados, la mínima hasta los 23. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.